Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente.
Buenas tardes, bienvenido a este nuevo programa de Las Damas y los Vagabundos. En una tarde fría, se puede decir. Mi nombre es Laura Brizola, a mi lado Laura Resquiña y a mi otro lado Camila Ahumada. Chicas, ¿cómo están?
Muy bien.
Muy bien, acá muertas de frío.
Sí, acá estamos cómodas.
Acá estamos calentitas, pero afuera hace un frío
bárbaro. Afuera hace mucho frío, hay viento.
Hay viento, una tarde, la verdad, fue un día precioso, pues fue un día hermoso, de muchísimo sol, pero muy frío.
No sé, yo el día no lo vi, me levanté hace un ratito, así que, pero hace frío, eso lo tenemos que decir. Sí. Y anoche también hacía mucho frío.
Bueno, ya entonces entendemos por qué te levantaste tarde.
Pero claro, yo no lo quise decir, pero bueno, hay que disfrutar del fin de semana, aunque haga frío.
Es así.
Aunque haga frío, aunque esté la gripe porcina y tantos otros males.
Nosotros igual acá estamos juntitas, así que... No bien. Estamos muy preocupadas.
No, no, la verdad felices, que no. Felices por otra edición y de Las Damas y los Vagabundos. Vamos a decirle a la gente las vías de comunicación para que nos llamen y se ganen entradas para ir al teatro, como siempre.
Nos pueden llamar al 4911-0657 o 4912-6666. Llámenos y se van a ganar entradas para ver Derrapados, que es una obra de teatro, que es una obra de teatro de suspenso, que tiene que ver un poco con lo que después vamos a charlar un rato en el programa. Es los viernes a las 21 en el Teatro del Pasillo, en Colombres 35, en el barrio de Almagro.
Buenísimo.
Así que bueno, tienen el que llame, de los que llamen vamos a sortear 2 entradas para ver esta obra.
Y además nos pueden contar a qué personaje le tienen más miedo de terror. ¿A qué personaje de terror le tienen más miedo?
O no, puede ser otro personaje, qué sé yo, si te da miedo Michael Jackson.
También lo puedes decir, sí. O sea, esa es la consigna, que
solamente
nos llamen y nos
si damos
vean...
miedo, nosotras no.
No, eso no, no, no. Censurado.
Se lo guardan.
Eso es censurado. Agradecemos a nuestro operador, Martín Troncoso, que está ahí, levanta el dedo, ok. Él no parece tener mucho frío.
No, no, él siempre tiene como calor.
No, dice él que está calentito.
Tiene este es un desastre.
Vamos a hablar. Ah, no, nos olvidamos de decir las vías.
Las vías, no, el
mail.
El mail es damasyvagabundos@gmail.com. Ahí nos pueden escribir y si no, pueden entrar al blog, que es damasyvagabundos.wordpress.com.
Ahí están los audios y bueno, pueden escuchar todos los programas anteriores.
Y dejarnos comentarios de lo que les parecieron los programas.
Claro, comunicarse con nosotras.
Así es.
Y ahora sí pasamos con el tema de la semana. Es un tema que da miedo.
La verdad que sí, para sábado a la noche, justo.
Miedosos, abstenerse.
Ay, ay, mirá la música que nos puso Troncoso. Vamos a hablar de... Sí, 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 nos da miedo. De las leyendas, de los fantasmas y de Buenos Aires. Todo un mix.
Un mix de cosas que están recorriendo el saber popular, ¿no? Esas cosas que quedan, esos cuentos que uno hereda o que por ahí escucha del barrio, de la ciudad y que bueno, que están por ahí dando vueltas.
Cosas que, fantasmitas que están por ahí dando vueltas, gente decapitada.
Ahora, los vamos a hacer asustar hasta cuando viajen, porque tenemos hasta de los transportes públicos.
Ay, mira. No, contame ya.
Vas a tener que tener cuidado.
Bueno, si quieren empiezo yo a contarle.
Bueno, dale.
Antes contar. Por ejemplo, hay una leyenda en el barrio de Montserrat, ubica en el barrio de Montserrat, que se lo llamaba el barrio del antiguo del tambor. Era un barrio muy antiguo que se creó en 1769, que era alrededor de la iglesia que tenía el mismo nombre. Y ahí vivían varias comunidades de negros, o sea, imaginémonos, fines del siglo XVIII, vivían y se integraban como repúblicas. Se llamaban Cabunda, Banguela, Mondongo y Andola. Eran los nombres de los lugares de donde ellos venían. Parece que, bueno, que realizaban varios, o sea, fiestas con candombe y, bueno, estaba muy presente la negritud en ese barrio. Y se dice que en México 567, donde hoy está la Escuela Nacional de Música y que fue sede de la Biblioteca Nacional, funcionaba un depósito de esclavos.
Ajá.
Y en ese depósito...
¡Ay, ay, ay!
Parece que los cuidadores del edificio, ya en 1940, dicen que oían voces y que, bueno, o sea, abundan numerosas historias de fantasmas en la zona que dicen que se escuchan voces, que hay ruidos y, digamos, el barrio...
¿Cadenas?
Sí, cadenas de esclavos, sí, sí, sí.
Me muero.
Eso, bueno, esa es la historia de Montserrat.
Hay una puerta abriéndose. ¡Qué miedo, por favor! Está como loco hoy, Martín.
Después hay... Después está el Palacio de los Bichos.
A ver.
Este es en Villa del Parque. Es una mansión que tiene 5 pisos y que termina en un torreón en cúpula que el barrio lo bautizó el Palacio de los Bichos porque sus paredes están decoradas con gárgolas, así como imágenes de pájaros y de aves extrañas, como aparecen en las catedrales góticas por lo general. Esta queda en la esquina entre las calles Campana y Tinogasta, en el barrio de Villa del Parque, y fue construida en el siglo XX por el ingeniero Muñoz González, que se la había pedido un aristócrata italiano para regalársela a sus hijos. ¿Pero qué pasó? Este aristócrata italiano quería regalarle el día de su boda a su hija esta casa. El día de la boda festejan en esta misma casa, salen con el carruaje y justo estaban metros de las vías del tren. El tren los atropelló y los mató. ¿Y qué pasó entonces? A partir de ahí el padre cerró la casa y nunca más se abrió. Nunca más se abrió la casa y siempre estuvo llena de misterios, ¿no? De leyendas, de que se veían fantasmas por la casa, del barrio bastante preocupado con el tema. Pero en 1990 el palacio, esta casa, se reabrió y ahora se construye. Hay una casa de té en este mismo edificio.
Pero yo no voy ni aunque me paguen.
A mí la verdad que me gustaría ir, me gustaría ir a conocerla.
Yo me tomo un calmante y voy, porque me agarro un ataque ahí mismo, muero.
Sí, yo les cuento una infidencia. Cuando era muy chica, tipo 8 o 9 años, pedía por favor que no se me apareciera ningún fantasma, ningún nada, porque siempre tuve terror. Pero además, pedía que no se me aparezcan ni ángeles, ni la Virgen María,
que
ni
no
nada.
Nadie.
Nadie. Porque me muero. Hasta el día de hoy también.
Me muero muerta. Yo tengo otra que viene del cementerio de Chacarita. Dice que hay una fotografía muy vieja de una pareja sentado en el banco de una plaza con 2 chicos chiquitos. Pero que también en esa foto se ven 3 cabezas de 2 hombres y una mujer que sobresalen de la tierra más o menos a la altura de los pies de la gente mirando hacia adelante.
¡Ay, ya! ¡No!
Esta persona, la que tiene la foto, explicó que en la Plaza Los Andes, la que está al lado del cementerio de Chacarita, se había sacado la foto. La explicación es que hace muchísimos años hubo una epidemia de fiebre amarilla y el cementerio, era mucho más chico y como no se daba abasto, los cuerpos de indigentes o de personas que no tenían familia que reclamaran por sus cuerpos eran enterrados ilegalmente debajo de esas plazas.
Escuchar. Y salieron.
Y salieron ahí y quedaron en la foto.
Ay, qué horror, me muero.
Después hay otra en él que hablamos de... Podemos hablar un poco de River, mira. Dice que... El 23 de junio de 1968, justo minutos antes del partido final entre River y Boca, que fue por el campeonato metropolitano, un error de organización hizo que muchísimos hinchas que querían salir del estadio, viste, en el empujón de salir, generaron una gran avalancha que tuvo un saldo de 71 muertos.
Wow.
Siempre cerca del aniversario de este desastre, siempre cerca del 23 de junio de estos años, suelen aparecer zapatillas, prendas y pertenencias de aquellos años, prendas que no son actuales, cerca de la entrada del Estadio Monumental, y nadie puede llegar a explicar la presencia de todos estos objetos. Incluso suele pasar en otras épocas del año.
Ay, no me gusta, Camila.
Pero me lo dice así. No le gusta.
Me da miedo.
Bueno, tenemos la primera entrevista, ¿verdad?
Tenemos la primera entrevista. Estamos en comunicación con Ellen Hendy, que es arquitecta y coordinadora del Complejo Histórico Santa Felicita. Ellen, te saludamos desde Las Damas y los Vagabundos.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo va?
Muy bien.
Estamos contando historias de terror y acá no podemos obviar, de fantasmas, no podemos obviar a Felicitas.
Sí, la por ahí la más famosa, ¿no?
Exacto.
De la zona sur, por lo menos, de la ciudad.
Contanos, ¿cómo es la historia verdadera? ¿Qué pasó realmente con Felicitas?
Felicita, jovencita, se casó con Álzaga, que era bastante mayor que ella. Ella tenía 16 y él 51. Y, pocos años tuvo un hijo que murió. Después murió su marido, Álzaga. Ella heredó una gran fortuna. Uh-huh. Y tuvo varios pretendientes. Y aparentemente simpatizó con uno, que era Antonio Campo. Uh-huh. Y después cambió de idea. Estamos hablando de 1862 se casó, 1870 quedó viuda. Y en 1871, que es cuando ocurre la epidemia de fiebre amarilla, ella estaba de duelo, simpatizó con uno, al final decidió casarse con otro, que era Samuel Sáenz Valiente, y en enero de 1872 viene Enrique Ocampo, donde estaban viviendo, acá en... donde hoy la Plaza Colombia, en Barracas, ahí tenía la mansión de Álzaga, y bueno, la mató, fue un drama pasional, digamos. En realidad, la familia de los Guerreros vivían en la calle México, lo que hoy es un restaurante reciclado, era la Sociedad Argentina de Escritores, pero estaban viviendo acá en Barracas por ese tema de la epidemia.
Claro.
Está de moda la epidemia, pero bueno, en ese momento escaparon para el norte o para el sur las familias pudientes. Y los Guerreros vinieron a parar acá a Barracas. Por eso ella muere en la casa que estaba en la Plaza Colombia. ¿Y la historia del fantasma, querés que te cuente?
Por favor.
Bueno, ese empiezan a haber versiones. Nosotros recibimos las visitas guiadas que hacemos. Han venido vecinos de la zona y por ahí señoras mayores que dicen, yo cuando era chiquita mi mamá me traía. En realidad, aparentemente, a partir de la década del 30 es cuando aparecen las primeras versiones del fantasma. Que dicen que sobre la calle Pinzón aparecía una dama de blanco recorriendo las terrazas del instituto que está atrás de la iglesia. En la década del 40, las versiones fantasmales es que había luces entre los campanarios de la iglesia y la gente se ponía en la Plaza Colombia, se llevaba su banquito, había puestitos que vendían comiditas, bueno, y la gente se ponía ahí los días viernes durante la década del 40. En la década del 50, lo que nos han dicho pocas personas es que se hablaba del fantasma de San Benito, el fantasma Benito, no, el fantasma Benito era. De la década del 60 no tuvimos ninguna versión, del 70 tampoco. A todo esto ya siempre se habló que el día que la mataron, que fue el 31, no, que murió el 31 de enero, aparece el fantasma por los jardines de la iglesia.
¿Todos los 31?
Todos los 31 de enero.
¿Y quiénes son los que dan cuenta de esto, no los vecinos?
Son los vecinos. Después hubo una versión que de un arquitecto que estaba arreglando la iglesia en la década del 80, que dice que cuando llegó un día a la iglesia estaban todas las alas de los ángeles del lado izquierdo, que bueno, aparentemente coincide de cuando, a donde recibió el tiro Felicitas, estaban rotas esas alas y hubo que arreglar todas las esculturas. Y bueno, y después en la década de, digamos, en el 2000, aparece toda esta versión que si uno ata un pañuelo blanco a las rejas de la iglesia, se recupera el amor perdido. Eso es más que fantasma, una expresión de deseo. Pero lo interesante para la gente que cree en fantasmas, porque dicen que el fantasma aparece donde muere. Y en realidad, en la década del 30, es cuando demuelen la casa donde habían matado a Felicitas. Los Guerreros lo habían vendido a la municipalidad y era pertenecía a la municipalidad y en esa casona habían hecho una subintendencia de Boca y Barracas se llamaba, pero parece que la gente faltaba mucho, no iban, después fue un depósito municipal y después se abandonó, no se sabe por qué, ya ahí no hay versiones, pero lo real es que se demolió en los años 30 y ahí es cuando aparece la versión del fantasma.
Y ahí es donde se veía el fantasma, digamos, en
y
la parte
es
que estaba demolida.
Sí, aparecen las primeras versiones de avistaje, digamos.
¿Y conoces alguna historia de alguien que te haya dicho que la vio? ¿Cómo te la describió? ¿Cómo fue?
No, en realidad tuvimos una versión directa. En general hay gente que nos cuenta
de
cuando era chica, ¿no? Pero haciendo unas visitas guiadas hace 2 años... cuando recorremos unos túneles que están ahí cerquita atrás de la iglesia. Entonces él nos decía, después que salimos, dijo, yo tuve una percepción que en realidad no Enrique Ocampo no la mató a Felicitas, que en realidad los mataron a los dos. Y bueno, yo percibí que había una inquietud. Y en realidad, para saber quién las mató, hay que ver quién se beneficiaba con la muerte de Felicitas. Y en realidad, si te pones a pensar, se beneficiaron todos, menos pobres Felicitas. Pero bueno, esa es la versión. Igualmente te digo, hay muchas muertes trágicas en ese lugar. Hubo un cura que se suicidó, se ahorcó, porque hubo una estafa, eso terminó siendo rematado.
¿También por la misma época o después?
No, en 1904. Hubo un asesinato del menor de los Álzaga, que vendría a ser como un tío de Martín de Álzaga, ¿no? Él y otros dos amigos habían matado a un comerciante que se llamaba Álvarez y lo tiraron en el pozo de la Noria que estaba en la plaza. A los dos amigos finalmente lo fusilaron y él lo dejaron escapar. Somos coherentes en nuestro país. pero bueno, no murió ahí Álvarez, o sea que teóricamente el fantasma no debería andar por ahí.
¿Es verdad que nunca se casó nadie en esa iglesia, Helen?
Sí, pero yo escucho versiones que en realidad trae mala suerte. En realidad no cumple con la categoría que necesita una iglesia. Yo no conozco mucho del tema, pero sé que necesitan una autorización eclesiástica para llevar a cabo ciertos sacramentos, ¿viste? El casamiento, el matrimonio es uno.
Claro.
Y creo que no hay una autorización. Creo que es por eso.
¿Y qué opinas del film que se hizo?
¿Cómo?
¿Qué opinas del film, de la película que se hizo?
Mira, a mí personalmente no me satisfizo, ¿cómo es?
Satisfizo,
porque en realidad no es documental, no es una interpretación mágica, que sea como las de Fabio, ponele. Uh-huh. Y yo creo que fue una oportunidad perdida, porque la historia de Felicitas es muy interesante porque vos podés enseñar cosas. Es más, hasta las de Fabio, que tenían todo su reinterpretación, también enseñaban cosas. Pero, no sé, me pareció una pena que no... Por ejemplo, te digo un hecho, que es la epidemia de fiebre amarilla, que fue terrible, que modificó hasta la estructura urbana de la ciudad.
Claro.
No aparece. Y, qué sé yo, hay chicos que por ahí si la van a ver y ni se enteran.
Claro.
¿Quién fue el presidente? En ese momento era Sarmiento el presidente y había muchas cosas pasando.
Claro.
Y es más, donde ella se casa y hacen una como que se casa en el campo. Hoy está de moda casarse en el campo, pero antes, en esa época, casarse en el campo era de la gente pobre, qué sé yo, ¿viste? El casarse era acá en la ciudad, y se casaron en la ciudad más antigua de Buenos Aires que existe hoy, que es la que está en la Manzana de las Luces.
San Ignacio, ¿no?
San Ignacio, ahí está, sí. Se me olvidó el nombre. Qué sé yo, bueno... Pero bueno,
que no refleja la realidad, digamos, lo que de la historia.
Claro, no necesariamente tenía que ser un documental. Es más, está basado en una novela, en una novelación de la historia. Mm. Pero me parece que no se jugó por ninguna línea. Tampoco soy crítica de cine.
Claro, sí.
No, bueno, pero vos que conocés la historia de Felicitas.
Sí, nada más nosotros como contamos historias y hacemos estas visitas guiadas, contamos esa historia y contamos un poco todo lo del barrio, lo del lugar.
Claro.
Tratamos de o atenernos a la cosa documental, o bueno, a veces uno hace una interpretación y dice, ¿no?
Y Helen, hablando del complejo y de la visitas, ¿no? ¿De qué se compone? ¿La gente que va a la
Mira,
visita?
Hacemos dos recorridos. Uh-huh. A los túneles que hay atrás de la iglesia, que están abajo de un instituto, ahí funciona un instituto de educación, pero estos lugares están abandonados. Y esos túneles también coinciden con lo que era el Camposanto, alrededor del el oratorio privado de Álzaga, que hoy es la sacristía de la iglesia, pero eso es lo más antiguo que hay. Y también vamos a un templo abandonado que hay, en un primer piso, que eso, bueno, justamente quedó abandonado y no se sacralizó por el cura este que se suicidó, y contamos toda la historia.
Sí. Uh-huh.
Las desventuras del... ¿Por qué será que atrae más estas historias?
Porque nos da miedo, porque sí. Nos intriga, sí.
Y bueno, y te digo una cosa importante, y también los túneles se fue armando en forma espontánea, hace ya 7 años que estamos, un museo con objetos que pertenecen a los vecinos de la zona sur, de La Boca, Barracas, Avellaneda, que tiene que ver con los inmigrantes, los oficios y las industrias, y que son esas cosas viejas que han guardado y que no sirven para nada,
claro.
Pero que tienen el valor de la historia que cada cosa tiene atrás, cada baúl de un inmigrante, abuelo.
Claro, invaluable.
O claro, los moldes para hacer cerámicas de un tío, que ya no se usa más, pero la gente la guarda, no las vende en San Telmo, te la guarda porque creen que tiene un valor.
Claro.
Entonces, bueno, es interesante, se mueve bien en escuelas también.
¿Cuánto cuesta el recorrido de dinero?
Hay un bono contribución voluntario de 6 pesos. Uh-huh. El que no lo puede pagar, no lo paga.
¿Y qué día se puede ir a verlo?
Es el último fin de semana de cada mes. Tenemos un... Es más, este año está re complicado, tuvimos que cambiar por el tema electoral, ahora estamos viendo si hacemos o no con el tema de epidemia. Pero bueno, tenemos un sitio web que es www.museosantafelicitas.org.ar. Somos una ONG con personería jurídica, todo.
Perfecto. Bueno, Helen, muchísimas gracias
por habernos... A pesar de que hablamos de fantasmas, somos gente seria.
Sí, bueno, pero teníamos que hablar de Felicitas, que es un ícono, ¿no?
Sí, mira, hay una persona que ha hecho, no me acuerdo el nombre ahora, pero que ha hecho un trabajo muy interesante sobre fantasmas, y dicen que en realidad el fantasma es el espejo de la sociedad. Mm. Es una inquietud, es una búsqueda de justicia o de explicaciones o una angustia social, pero bueno, por algo existen los fantasmas en el imaginario, ¿no?
Sí. Yo realidad. Nunca vi uno, pero...
Pero que los hay, los hay.
Sí, puede ser.
Bueno, Helen, muchas gracias.
No, por favor.
Por esta comunicación.
Luego. Chao, hasta luego.
Thank you.
Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9.499. ¿Será que fue? Leyendas urbanas.
Bueno, antes que nada vamos a agradecer a Casa Restigna, que es tradición en instrumentos musicales y accesorios. Esta casa queda en Avenida Sáenz 1257, en el corazón del barrio de Pompeya.
Perfecto, muchas gracias ahí a la casa. Y estamos con la columna de Leyendas Urbanas. Tiene mucho que ver con el programa de hoy. ¿De qué vamos a hablar, Laurita?
Tiene que ver con un personaje muy conocido por todos, que, bueno, puede ser una leyenda como también es un mito, un personaje de una novela, que es el Conde Drácula.
¡Ay, Dios!
Y estamos escuchando ahí, que es hermoso.
Fondo de la comedia musical, ¿no? Que sí, es de Ángel Mahler y de Pepito Silvián. Bueno, yo les cuento un poquito de la historia, de dónde surge todo esto. El autor de la novela es Bram Stoker. Bram Stoker nació en 1847 en Dublín, como para que tengamos idea de qué época es la novela. Y Bram Stoker pasó mucho tiempo de su infancia en cama, postrado, porque tuvo muchas enfermedades de chico, y se la pasaba leyendo cosas del folclore irlandés, ¿no? Muchas leyendas, mucho... Y bueno, él tenía mucha relación con artistas de su época, con escritores de su época, como Walt Whitman, Oscar Wilde, que también era irlandés.
Todos grosos.
Y si bien trabajaba en la administración pública, trabajó muchos años en la administración pública, también tenía esta otra beta literaria que era su pasión, ¿no? Y se desempeñó también como crítico de teatro. Y escribió, digamos, en ese tiempo, entre 1870 y 1867, antes de escribir Drácula, escribió dos cuentos, que son La Copa de Cristal y La Cadena del Destino. Un día se topa con un actor que era amigo de él, que se llamaba John Irving, y él le ofrece ir a Londres al teatro que él tenía, que era el Lyceum, y ser el director del teatro y a su vez acompañar a este John Irving en todo lo que era su trayectoria. Bram Stoker se va a Londres y en 1890, cuando estaba buscando material para que representase a Irving, encuentra textos de vampiros, que aparentemente era muy famoso por esa época ese tema. Muchos otros escritores habían escrito novelas sobre vampiros. Y él, empieza a buscar información y escribe Drácula, que la publica en 1897. Oscar Wilde dice que es lo mejor que le había leído en toda su vida, en la novela de Bram Stoker.
Ay, ¿no? Me deja lo frío.
Irving, el actor este que era amigo de él, en 1902 va a morir y Stoker se va a quedar en la ruina porque va a ser malos negociados, no va a poder levantar el teatro a partir de la muerte de este actor, ¿no? Pero en todo este tiempo va a escribir La Joya de las Siete Estrellas, La Dama de la Mortaja y La Madriguera del Gusano Blanco. O sea, es toda la obra de Bram Stoker. Si bien le dio algo de éxito en vida a Drácula, porque fue representada en su momento y todo, el éxito mayor lo obtuvo después de muerto. Empieza a partir de 1920 el éxito de Drácula en el mundo. Pero bueno, hay una leyenda paralela a lo que es el Conde Drácula y es la leyenda de Vlad Tepes. No sé si habrán escuchado hablar.
No.
Vlad Tepes es un príncipe del Rumania que aparentemente era muy conocido porque era muy cruel con sus enemigos. Al enemigo los condenaba a la pena de empalamiento. Es decir, empalaba todas las...
¿Qué es empalar?
Atravesarlos con un palo. Atravesarlos con un palo.
¡Ay, Dios!
Sí, terrible. Sí, estamos haciendo desde
acá
dónde.
Acá me están diciendo desde dónde.
Sí.
¿Desde ahí?
Desde el ano, directamente para...
¡Terrible! Horror. ¿Hasta dónde?
Bueno, hasta la boca.
Mira, se ríen mientras contamos esto.
De hecho, hay grabados que lo avalan, es decir, existe, esto realmente pasó, y que se comenta que él tomaba la sangre de las víctimas, las ponía en un cuenco, mojaba en ella el pan y después se lo comía. Sí. Muy cruel este Drácula. El término Drácula
tenía problemas mentales.
Sí, obviamente.
Vamos a decirlo.
Era un sacado este Drácula. Sí.
El término Drácula deriva del romano Draculia, que significa hijo de Dracul.
Ay, pensé que ibas a decir de otra cosa.
No venía de empalar, no.
Que integraba la orden del dragón. Y el atuendo del padre de Vlad Tepes, que era este conde Drácula, hijo de Drácula, era una capa negra. Por eso después quedó el mito de que Drácula anda con una capa negra, ¿no? A su vez, el término romano Drácula también significa diablo. Por eso es que Bram Stoker le da ese nombre al personaje de la novela. Por todo el significado este.
¿Y lo del sol tiene algo que ver? Que si ves sol a la mañana...
Eso después yo te voy a contar, si nos queda un poquito de tiempo, porque hay una explicación científica a todo esto de que el sol no lo puede tocar y qué sé yo. Bram Stoker, para escribir su novela, se basó en dos libros: en los paisajes de Valaquia y Moldavia, y ese fue uno de los primeros libros, y el otro en uno de Emily Gerard, que es La tierra más allá de los bosques. Con estos dos libros él se imaginó que toda la historia pasaba en ese castillo, que es el castillo de Bran, y se imaginó que todo lo que pasaba ahí adentro. Pero sin embargo, dicen que Bram Stoker nunca conoció la historia de Vlad Tepes, o sea,
como en realidad, que la inventó aparte,
o sea, después es como que se ligaron las dos historias. Él sí se basó en un personaje que también existió, que se llamó Elizabeth Báthory, que se llamó la condesa gran bebedora de sangre. Ella vivió entre 1560 y 1614, es decir, él sí tuvo conocimiento de esta persona. Esta mujer vivía en Hungría y decía que si se bañaba con sangre de doncella iba a vivir eternamente joven. ¿Qué hacía? Publicaba avisos en los que solicitaba doncellas para que integraran la corte y después las asesinaba y les quitaba la sangre.
Una amiga.
Y con eso se bañaba. Después, bueno, el pueblo, obviamente, después de que habían desaparecido, no sé si 3.000 mujeres, sí, porque las traían de otros pueblos, sí. Los sirvientes de ella fueron decapitados y ella fue condenada a vivir en un cuarto y era alimentada por un hueco de la pared, ya que la muerte para la nobleza estaba prohibida. No podían matarla, pero bueno, sí la encerraron durante 3 años hasta que fallece dentro de su castillo, su propio castillo. Así que bueno, bastante tétrica.
No le sirvió mucho
la sangre de todos los demás.
¿Se acuerdan más o menos de la historia de Drácula?
Sí.
Jonathan Harker, que es un procurador inglés, viaja a Transilvania para cerrar unos tratos.
¿Por qué Transilvania?
Porque Bram Stoker lo pone en Transilvania, pero dicen que en realidad la historia de los vampiros no viene de Transilvania, sino de Hungría y de los países eslavos, no exactamente de Rumania, pero bueno, aparentemente...
Le gustó el nombre.
Exacto, él leyó, vio que había un castillo, estudió un poco la zona, los paisajes, y le pareció que ahí podía estar el conde Drácula. Bueno, más o menos la historia cuenta esto, ¿no? Que este Jonathan Harker va a verlo allá, el conde se entera de que Mina, que aparentemente era una novia que él había tenido hace muchísimos años, era igual que Mina, ¿no? El personaje principal, y decide viajar a Londres en cajones que llevan su tierra, porque él no puede dormir o vivir que en lugares a donde no esté la tierra de Transilvania, eso supuestamente de la novela, ¿no? Y bueno, y aparentemente también tiene relación con Lucy, que es una amiga de Mina, ¿se acuerdan de Lucy?
Sí.
Que bueno, que es la primera vampiresa. Y bueno, después aparece en escena Van Helsing, que todo el mundo lo conoce, es el matador de vampiros, muy famoso, que bueno, dice que para matar a los vampiros hay que degollarlos, o sea, decapitarlos y clavarles una estaca en el corazón. ¿Qué es lo que hacen posteriormente con Drácula cuando después de mucho atravesar la novela vuelven a Transilvania, si la escena
finalmente,
vuelve a Transilvania,
claro,
y lo matan? Como les decía, el término vampiro es un término eslavo que proviene del serbio vampir y del ruso upir. En rumano no existe la palabra para designar vampiro. Sin embargo, algunos dicen que proviene de Nosferatu. Nosferatu es la primera película que se hizo sobre vampiros, ahora les voy a decir bien la fecha, en el año 1922 en Alemania. El director Murnau hizo una película que se llamó Nosferatu, y Nosferatu quiere decir, viene de nosoforo y significa portador del mal. No significa vampiro, sino portador del mal. Pero bueno, todo tiene que ver con todo. Y, sin embargo, Bram Stoker, miren lo famoso que serían los vampiros, le hace decir al doctor Van Helsing en la novela que en todos los lugares, el vampiro es conocido en todos los lugares en que ha existido el hombre. Como que en realidad está presente de tiempos inmemoriales con la humanidad, ¿no?
Sí.
Así que bueno, no, les quería contar los atributos que tiene Drácula, que algunos ya los conocemos.
Sí.
Capacidad de alterar el clima, lograr obediencia de seres repulsivos como ratas, moscas, arañas, murciélagos, lobos, zorros, una fuerza sobrehumana.
¿Y que se hace chiquitito, que se transforma?
Tiene la posibilidad de convertirse en animal o niebla. El vampiro huye de la luz diurna, que lo debilita pero no lo destruye. Duerme sobre tierra traída de su lugar natal, el interior de su ataúd, eso ya lo habíamos comentado.
Ah, tierra. Yo siempre pensé que era el ataúd tierra. Nada más.
No, no, si yo te comenté que sí, en el viaje vino bien, bebe sangre humana, como ya sabemos, y se lo puede mantener a raya con crucifijos, ristras de ajo, la sagrada forma consagrada y agua bendita. Pero para que muera hay que decapitarlo y clavarle una estaca en el corazón. Así que bueno, esos es más o menos los atributos que tenía el vampiro este tan famoso, ¿verdad? Hay una explicación científica que dice que hay una enfermedad que se llama porfirias, que es una enfermedad genética que es un mal funcionamiento de la secuencia enzimática del grupo M o hemo de la hemoglobina. Y esto hace que la gente, que estas personas tengan fotosensitividad. A causa de ello, el enfermo tiene que huir de la luz, en especial del sol, y cuando sale solo de noche. Es decir, hay explicaciones científicas.
Sí, para... supuestamente eso es lo que tenía Michael Jackson.
Claro. Que bueno, se fue y capaz que era un especie de vampiro.
Decíamos que no daba miedo.
Así que bueno, después bueno, hubo varias películas que lo representaron. Acordémonos de Bela Lugosi, que fue el primer actor que lo protagonizó, después Christopher Lee, y en la última película, la de Francis Ford Coppola, Gary Oldman, que hace un papel encantador. La verdad que uno termina enamorándose de Drácula. Así que bueno, esa fue la leyenda de hoy, chicas.
Muy bueno, muy buena. Muchas gracias, Laura.
De nada.
Your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl? You'll be a woman soon. Please come take my hand.
Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1.635. Y Rivadavia 9.499.
Bueno. volvemos con este programa de miedo. Estamos hablando de fantasmas, mitos y leyendas. Sí. De todo de Buenos Aires. ¿Qué pasa en Buenos Aires? ¿Vos viste alguna vez algún fantasma?
No.
Quiero no verlos. Nada.
Acá, no, y no quiero verlos.
Martín me parece que vio, tiene cara de miedo. Sí, dice que sí. Iba a decir alguna pavada, pero sí. Se arrepintió. Vamos a seguir hablando de fantasmas. Sí. Vos tenías una de subte que me quedó
tengo
ahí atragantada.
Tengo fantasmas en el subte, sí. Vos que viajás en subte, yo también viajo en subte todo el tiempo. Hay varias historias que circulan en cuanto a los subtes de Buenos Aires. Como escenario tienen las principales estaciones de la línea A, que fue inaugurada en 1913, que actualmente lo que une es Plaza de Mayo con Primera Junta, que después va a ir siendo alargada. Una cuenta que un antiguo operario de la estación Cespenia concurrió a los baños del subte en horas de servicio y encontró en ellos a un hombre degollado sobre un charco de
¡ay,
sangre!
¡Ay, qué bonito!
De inmediato se pidió la alerta al personal de seguridad de la estación, por supuesto, que fue rápidamente a ver qué pasaba en el lugar y no encontró nada. Ni signos de violencia, ni charcos de sangre, ni nada. Y era una alucinación, aparentemente, pero después hubo muchos testigos que dijeron haber visto a estos trabajadores, a este trabajador degollado en el baño de la estación. Después, otra de las historias cuenta que entre Alberti y Pasco hay una figura de una mujer medio rara, en traje de novia, que cuenta que su casamiento fue arreglado y demás, y por eso se suicidó.
Bueno, estamos en comunicación con Diego Sigioto, que es escritor y además es dueño de la agencia Aires, que en particular hacen un recorrido que se llama Buenos Aires Misteriosa. Bueno, va a tener mucho para contarnos. Hola, Diego, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo
muy
va?
Bien. Todo muy bien, por suerte.
¿Qué recorrido hacen y qué edificios o instalaciones muestran en este misterioso Buenos Aires?
En realidad, bueno, son tres salidas, se llaman Buenos Aires Misteriosa.
Ah, Buenos Aires Misteriosa.
Son tres versiones, la dinámica es la misma, se va pasando en un micro por diferentes lugares y se van contando diferentes historias. Tanto la 1 como la 2 son a la noche, uh-huh. Para ambientar un poco más este tipo de historias. Y la 3 se hace los domingos a la tarde y se ingresa al cementerio de la Recoleta, porque bueno, mucha gente siempre quería entrar y obviamente de noche está cerrado. Así que por eso tuvimos que hacer una versión a la tarde.
¿Cuál es la leyenda que a la gente le impresiona más o la que más preguntan, la que más quieren ver?
La gente siempre quiere entrar a algún lado, no importa. Por más que uno le aclare que ya no se va a ver nada, por ejemplo, uno pasa por la casa de Gilla Murano y se cuenta la historia de Gilla Murano, de los crímenes que cometió con sus amigas, y uno les cuenta a la gente que ella vivía ahí y quieren entrar. Entonces le aclara que no tiene sentido, porque obviamente ella ya no vive más, lo más probable es que viva otra familia, que quizás ni sepan que en ese edificio, en ese departamento vivía Gilla Murano, pero bueno, quieren entrar y ver.
Quieren entrar y ver todo.
Claro.
Las masitas, todo.
Sí, en un tiempo les dábamos masitas.
¡No!
Unas bombitas rellenas. Lo que pasa es que finalmente las dejamos de dar porque la gente no las quería comer.
Claro.
Entonces, bueno, al final era un golpe de efecto, obviamente nadie quería.
¿Qué personajes son los que, o sea, el Petiso Orejudo, qué otros personajes?
Claro, el Petiso Orejudo también es una de las historias. Esa es una de las más
que pedidas.
La gente más engancha.
¿Y qué cuenta
que
esa?
El Petiso Orejudo fue el primer asesino serial que tuvo Buenos Aires.
Claro.
Y la especialidad de él, si se puede decir, era el matar chicos. Entonces impresiona bastante a la gente.
Claro. ¿Y a vos, en particular, cuál es la que más te gusta?
A mí, ¿cuál me gusta? Y digamos que ya a esta altura, ya hace 6 años los tomamos así. Así que la verdad, a mí ya no le encuentro la gracia. Lo que yo hice es a pesar de que, bueno, vendemos esta salida, por suerte tiene mucho éxito, por eso hace 6 años se sigue haciendo, hace un mes salió un libro mío sobre el cementerio de Recoleta, y lo que intenté hacer es, si hay lugares que se habla de leyendas, es el cementerio.
Claro.
Entonces lo que intenté es sacarle el velo de la leyenda y tratar de desmitificarlas y contar que, bueno, que en realidad la leyenda se le ocurrió a alguien porque quizás no la sabía la verdadera historia y, bueno, eso fue de boca a boca y se termina siendo una leyenda urbana, ¿no? Justamente.
Claro.
¿Y quiénes van a los recorridos? ¿Cuál es el público que más frecuenta?
Mucha gente joven viene a este. Es gente de acá, de Buenos Aires.
Sí.
O gente del interior que viene a pasar un fin de semana. Al principio decían, ¿cómo gente de acá va a conocer Buenos Aires? Bueno, en realidad acá no es que es un city tour, sino que se van contando ese tipo de historias, ¿no?
Claro.
Y al principio le habíamos puesto de nombre, hace ya 6 años, Fantasmas de Buenos Aires. Y después le fuimos cambiando el nombre, nos dimos cuenta de que las historias de fantasmas no pegaban tanto entre la gente, porque nos pasaba pasaba que la gente quería ver realmente fantasmas.
Claro.
Y se iban
decepcionados,
porque obviamente nunca vimos ninguno. Así que le empezamos a agregar, bueno, leyendas urbanas, historias de crímenes, y le cambiamos el nombre. Justamente porque una vez nos pasó de gente que pensaba que iba a ser una sesión de espiritismo.
Ay, no.
Apenas empezamos. Y claro, escuchó Fantasmas de Buenos Aires, vino y después se fue. Mal, porque
nada que ver, hubo sesión.
Así que bueno, no, la verdad nunca vimos ninguno.
¿Y alguna anécdota de alguien que se haya asustado mucho, que haya entrado en crisis?
No, tanto no, pero nos pasó de gente que se paró y pidió bajar.
Ah, sí. Esos son los que son de noche, ¿no?
Claro.
¿Y por dónde van?
Y diferentes lugares. Por ejemplo, la de los viernes a la noche, que es la 1, se hace barrio de zona sur. Uh-huh. De hecho, en Parque Patricio se cuenta la historia del Petisor de Judas.
Claro.
Después está, bueno, Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat. Uh-huh. Está otra mujer que se llamaba Emilia Basil, que es la carnicera de San Cristóbal, que tenía un restaurante, bueno, cerca de Parque Patricio, en la avenida en Pasco y avenida Garay.
Sí.
Ahí ya tenía un restaurante y cocinó a un pretendiente suyo.
Oh, wow.
Lo mató y lo hizo, bueno, empanada. Así que esa historia justo viene después de la de Gilla Murano.
Claro, y la gente no quiere saber nada,
claro,
con comer nada.
Bombitas y empanadas.
No. Y Diego, ¿cuánto sale?
Sale 26 pesos, cualquiera de las tres versiones.
¿Cuánto dura?
Más o menos 2 horas y media, depende del tránsito, pero...
Y uno, te digo, porque a nosotros ya nos interesa ir.
Sí.
Uno
ya,
tiene
la
que...
Nota
sí, ya quiero que nos cuenten cómo es esto. Uno tiene que ir antes, presentarse antes...
No, hay que reservar previamente con anticipación, porque al ser en micro la capacidad es limitada.
Claro.
Entonces a veces hay gente que va directamente sin reservar y bueno, se queda abajo porque no...
¿Y a dónde tiene que reservar? ¿En qué teléfono, Diego?
Es la oficina nuestra, el 4383-9188.
Bueno, Diego,
sí, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, vamos a estar yendo, ¿eh?
Yo voy a ir.
Esperanos que vamos.
Bueno, cómo no.
Pero queremos ver fantasmas también.
Eso no te lo aseguro. Si no, vamos a tener que cobrar más.
No, claro. Masitas, no sé, algo.
Bueno.
Diego, muchísimas gracias y bueno, te vamos a estar llamando para cualquier otra comunicación.
Bueno, gracias a ustedes.
Chao.
Chao.
Noticias del arte.
Estábamos ahí en comunicación con Diego Sigiotto, que es escritor y dueño de la agencia Aires. Tenemos que ir para ver este Buenos Aires misterioso.
Sí, podemos pasar de nuevo al teléfono, es 4383-9188 para el que quiera ir y bueno, que se contacte ahí.
Sí, 2 horitas de miedo y terror.
Vienen bien.
Adrenalina pura. Pero ahora Camila nos va a contar qué se puede hacer en Buenos Aires esta semana.
Muchas cosas. Tenemos con respecto a arte, la muestra de óleos de Álvaro Urtiz Berea, discípulo del maestro Ricardo Garavito, va a presentar una serie de obras inéditas cuya temática gira en torno del hombre y el personaje que construye de sí mismo para poder enfrentarse con la sociedad. Esto va a ser en el Centro Cultural Borges, Viamonte, esquina San Martín, el jueves 16 de julio a las 19 horas, de lunes a sábados de 10 a 21, domingos y feriados de 12 a 21, todo esto va a ser hasta el 9 de agosto. En cuanto a música, tenemos Las del Abasto, Minas de Tango, el grupo integrado por Estela Díaz, Paula Guzmán, Lucrecia Ortiz, Laura Camacho, Mercedes Musso y Valeria Matt Suda, celebra su 10º aniversario haciendo un homenaje a las grandes mujeres que hicieron historia en el género, como Eladia Blázquez, Nelly Omar y Tita
Merelo.
Perdón, es el miedo, chicas. Entre otras. Esto va a ser en Clásica y Moderna, Callao 892, los lunes 13 y 27 a las 21:30 horas. En cuanto a cine, tenemos un panorama de cine mexicano, donde se van a proyectar documentales sobre la vida y obra de destacados artistas mexicanos. Por ejemplo, Diego Rivera, Frida Kahlo, pintores de Oaxaca y Gabriel Orozco. Esto va a ser en la Embajada de México, en Arcos 1650, el viernes a las 16 horas. La entrada es libre y gratuita. Y por último, como estábamos hablando, vacaciones de invierno, a los chicos, átenlos a la cama, pero no, nosotros tenemos una opción. Calecitas de Buenos Aires, que es un nuevo programa de actividades culturales diseñado por el Ministerio de Cultura porteño. La propuesta lo que busca es revalorizar y mantener vigente la magia y la fantasía de este entretenimiento infantil que forma parte del matrimonio histórico de la ciudad. Esto tiene entrada libre y gratuita, se va a repetir todos los viernes a las 17 y los sábados y domingos a las 11 y comprende la presentación de 15 espectáculos de teatro entre malabares, música, danza, magia, payasos, títeres, narraciones, talleres y juegos. Así que llévenlos a los chicos.
Mucho
ya
para
saben,
hacer.
Viernes a las 17, sábados a las 11, por lo menos un poco de libertad para los padres, por favor.
Muy bien, eso es lo que se puede hacer esta semana.
Y tenemos llamados.
Tenemos llamados que, se han, ganado
que se han ganado entradas. Graciela de Caseros nos llamó y les dijo que no, que les gusta mucho el programa, que siempre nos escucha. Y bueno, se ganó 2 entradas para ver Derrapados, que es teatro de suspenso, que es los viernes a las 21 en Teatro del Pasillo, en Colombres 35, en el barrio de Almagro. Es una obra de bastante miedo. Sí, no les puedo contar mucho, pero es teatro de suspenso, está muy buena.
Igual Graciela no nos dejó un número.
No nos dejó un número, así que ahora si por favor nos puede llamar antes de que, bueno, ya se nos va el programa, pero nosotros vamos a estar un rato acá en la radio, así que nos llame y nos ponemos en contacto para darle las entradas.
Si no, en todo caso, que ese, que mande un mail a damasyvagabundos@gmail.com o en el blog damasyvagabundos.wordpress.com.
Así es. Bueno, se nos terminó el programa, chicas.
Nos falta un...
Sí, tenemos que agradecer a Casa Restigna, Tradición en Instrumentos Musicales y Accesorios, Avenida Sáenz 1257, en el barrio de Pompeya. Y teníamos otro llamado también, sí, de Marta de Lugano, que le gusta mucho el programa.
Ay, buenísimo.
Qué bueno. Bueno, nos vamos muertas de miedo. Yo no sé.
Igual nos quedó mucho...
Yo duermo con todas las luces prendidas.
Sí, yo no, igual no vas a dormir ahora. Nos quedaron muchas cosas por decir, por contarles, historias de... Sí, yo la tengo cortita, ¿viste? ¿No? Porque me está hablando aquí Martín. Nos quedaron muchas historias afuera, historias de fantasmas, que, bueno, en algún...
A lo mejor hacemos una segunda versión más
porque
adelante.
Porque es muy interesante. Es más, podríamos ir acá a Buenos Aires Misterioso y después contarle a la gente.
Dónde...
Sí, ¿de qué se trató?
Yo les digo, tengan cuidado en el subte.
En el subte.
¿Viste cuando encima las luces de la línea A se apagan y se prenden?
Es que es ahí a donde se ven las figuras de los fantasmas.
Estás loca, no.
Sobre todo a las 5 de la mañana y a las 23 horas, que es cuando el subte cierra, gritos. Gritos se escuchan. Yo ni loca me voy.
Bueno, tómense un colectivo. ¿Sabes?
Claro. No, igual el colectivo tampoco. No.
Por las dudas, miren para atrás a ver si alguien nos sigue. Bueno, esto fue Las Damas y los Vagabundos. Nos vemos el sábado que viene.
Chau.
Adiós.